Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a un grandísimo artista que nos dejó hace pocos días, uno de los más queridos y consagrados de la Argentina, que ha partido, yo siento que el mundo ha perdido a un grande, que ha quedado más solo y nosotros también un poco más huérfanos. Bueno, hace menos de un año, el 24 de agosto pasado, había inaugurado en el Muntref, que es el Museo de Arte de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, en el Hotel de Inmigrantes, su vitral titulado Entre dos tiempos, que él mismo calificaba como un desafío a la mirada. Y también hay una obra muy reciente de él, Entreveros, que era una de sus preferidas, en la que expresa muy bien su visión del mundo como caos. Bueno, pasados los 90 años, hay que decir que Yuyo mantuvo su producción artística e intelectual con un vigor inusitado, del que da cuenta este vitral de sitio específico del Museo de la UNTREF, que había iniciado en 2022, y que en sus palabras se había convertido en una explosión de colores y de formas, desafiando la mirada. También, en el año pasado, Noé presentó su nuevo libro, Asumir el Caos, que estaba justamente por volver a presentar en otro ámbito, unos días antes de su muerte, cuando un ACB se lo llevó, en el Museo Moderno. A propósito de este concepto de caos, él había planteado: para mí, y acá lo cito, el caos no es exactamente desorden, ni es algo que acontece de manera sorpresiva, sino que es la sociedad misma que constituimos. Y aquí cierro su cita. Bueno, hace apenas unos días despedimos a este artista fundamental, que fue también un maestro generoso, un protagonista central del arte argentino del siglo XX, y que trabajó incansablemente, diría yo, durante las últimas 6 décadas. Pero Yuyo, además, fue un ser excepcional, abocado a una reflexión permanente, desordenada, sobre la vida, con un fuerte compromiso con la historia, y su obra, de colores vibrantes, fulgurantes, desde joven, estaba impregnada del amor a la vida que siempre sintió. Repasemos algo de esa vida tan fecunda. Pasó algunos años en la Facultad de Derecho, muy joven, y luego se dedicó un tiempo al periodismo, pero después siguió su vocación artista, estudió un tiempo en el taller de Butler y finalmente continuó con su vocación de autodidacta. Yuyo vivió en París y en Nueva York, y entre 1961 y 1965 integró el grupo de la Neofiguración junto con Ernesto Deira, Rómulo Machó y Jorge de la Vega. Y bueno, la Neofiguración tuvo su debut como grupo en la Galería Peuser y marcó un cambio significativo en la escena artística argentina. Yuyo había trabajado como periodista en varios medios y después vivió en París, donde actualmente viven sus hijos Paula y Gaspar Noé, que vinieron en cuanto su padre se descompuso y llegaron un año antes, perdón, un día antes de su fallecimiento. Bueno, hagamos un poquito de historia con Yuyo. Les cuento de su juventud, de su pasaje por el periodismo. También se había integrado en un tiempo al catolicismo de izquierda, que pronto abandonó. También hay algo de entre 1962 y 1964, hay en el resabios del cristianismo que aparecen en su obra, desde Paquete Manteña, donde rompió el marco del cuadro y fragmentó el famoso Cristo del pintor del 400. La clave de esa obra fue lo que sería luego toda su vida Yuyo Noé: quebrar fronteras, tensar los límites. En Introducción a la Esperanza, una obra ganadora del premio del Instituto d'Itella en 1962, luego donada al Museo Nacional de Bellas Artes, él combina ya la protesta política con la desestructuración formal del lienzo, lo cual revela la visión crítica y experimental del artista. Tengamos en cuenta que ganó dos veces la beca Guggenheim y que la Fundación Guggenheim le adquirió su obra Carisma. Cuando vivió en Nueva York, él contaba que se reunía con Bernie casi todos los días y que se entendía estupendamente con él, que no suele ocurrir con tanta frecuencia entre el mundo de los artistas y de los intelectuales, ese tipo de amistad tan íntima, de compartir tanto y de entenderse tan bien. En cuanto a sus estadías, los tiempos que pasó en Nueva York y en París, él decía que esto no afectaba su identificación con el transcurrir de nuestra vida nacional. Y lo cito, decía: enraizarse no significa para los latinoamericanos quedarse en sus países, sino mucho más comenzar a elaborar dentro del continente que les es suyo una misma aventura cultural. Y bueno, podemos decir que Yuyo fue sin duda un protagonista de la aventura cultural latinoamericana. Obtuvo el Premio Nacional de d'Itella en 1963, la mención de honor en la Bienal Internacional de Grabado de Tokio en 1968, el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, y representó a la Argentina en la Bienal de Venecia en 2009. Esto solamente para nombrar algunos poquísimos de los premios, de los muchos, de los numerosos premios y distinciones que él recibió a lo largo de su vida. La verdad que cuando me puse a abundar en cosas que tal vez no recordaba o no sabía de él, porque tuve el honor y la alegría de cultivar su amistad, me encontré que había recibido una cantidad de premios enorme. Cuando nos representó en la Bienal de Venecia en 2009, que fue el último año que la Argentina tuvo que alquilar un pabellón, que fue, me acuerdo, en la instalación de Yuyo, se ubicó en la librería Mondadori, en un lugar que realmente no era muy pequeño, digamos, para las dimensiones de su obra. Bueno, y allí produjo dos grandes obras en ese envío: la estática velocidad y nos estamos entendiendo, que fueron luego exhibidas en el Bellas Artes, nuestro museo mayor, en el Carafa de Córdoba y en el Castañino de Rosario, los grandes museos de arte de la Argentina. Bueno, cuando se exilió en París, se fue en barco. Como verán, estoy fluctuando entre el pasado, el presente, digamos, el pasado más reciente y el pasado más lejano. Y en el transcurso de esos viajes y mudanzas que él experimentó, se perdieron en ese viaje en barco 15 obras suyas que las había, y bueno, las había dejado guardadas en el taller de Deira, pero luego padeció, entró dentro de la demolición que sufrieron algunos espacios de Buenos Aires y algunas de esas obras se perdieron. Ahora, desde la neofiguración, cuando él arrancó con la neofiguración, les propuso a varios artistas que se sumaran. Greco y Seguí le contestaron que no, por considerarse abstractos. Di Stéfano estaba abocado por entonces al diseño gráfico y otros declinaron por ser figurativos. En uno de sus libros, él habla de su amistad con Deira y de la emocionante despedida que tuvo con Deira en París, cuando este, otro de los grandes artistas de la neofiguración, él sabía que ya estaba tomado por el cáncer. Giulio tuvo una enorme producción intelectual. No solo era un grandísimo artista, sino un hombre del pensamiento, un intelectual de su tiempo fue. Publicó más de 20 libros y realizó numerosas exposiciones en el exterior. Logró montar más de 100 muestras individuales en la Argentina y en el mundo. En El Ojo que Escribe, Noé demostró que era un artista incansable que trabajaba como un intelectual. Así pintó y escribió hasta los últimos días. Su producción editorial fue inmensa e intensa. Entre sus obras podemos destacar Antiestética de 1965, reeditada en 2015, No Escrito, sobre eso que se llama Arte, de 2007, El Arte entre la Tecnología y la Rebelión, de 2020. Actualmente dirigía, junto con su amigo Eduardo Estupía, a quien entrevistaremos en un ratito, con quien hizo obras a dúo, el proyecto La Línea Piensa, centrado en el dibujo. En 2011, él presentó junto con Estupía esta muestra La Línea Piensa, con 50 obras realizadas a cuatro manos, con el objetivo de visibilizar a los artistas del dibujo en la Argentina. O sea, eran Giulio, y lo mismo es Estupía, son personas que abren y abrían caminos. El Ateneo le editó un impresionante volumen autobiográfico en dos tomos de 1000 páginas. Ahora, en su primer libro, Antiestética, tenía un capítulo titulado El caos como estructura, donde él expresa, y acá lo cito, no estaba buscando el concepto del prejuicio de unidad, sino del prejuicio de rompimiento. El caos, expresaba, es la sociedad que constituimos desde que la humanidad existe. En medio de este marasmo de confusiones, el ser humano debe tratar de ser el mismo en medio de ese todo que lo abruma. Y agregaba, el orden y el desorden son clasificaciones estáticas, pero el caos va siendo temporalmente y transformándose permanentemente. Él agregaba que la civilización es el resultado de un orden asumido. Y decía, la barbarie es el caos aún no asumido, porque el hacerlo equivale a entenderse como tal. Vemos el pensamiento de Giulio. En cuanto a lo escultórico, él se convirtió en un pionero de las instalaciones desde los años 70. Y bueno, En 1965, su instalación, el CERN Nacional, que fue luego reconstruida en 1993, proyectaba la inestabilidad y la fragilidad de nuestra historia. Luego, en 2023, su instalación, Visión Quebrada, se exhibió en el Museo Mar de Mar del Plata. Bueno, cuesta mucho decir poco o sintetizar esta vida tan intensa que como fue y tan larga como fue la de Yuyo Noé. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a pasar una entrevista que yo tuve la felicidad de hacerle en el mes de diciembre y luego voy a recibir a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, tengo el enorme gusto, enorme, porque él sabe que lo quiero muchísimo, más allá de admirarlo como artista, de presentarles a Luis Felipe Yuyo Noé, de quien les hablé en mi editorial, un artista que a los 91 años sigue dando que hablar, sigue cuestionando el mundo, la realidad, la sociedad en la que estamos. Y lo saludo. Buenas noches, Chuyo, ¿cómo estás?
Muy grato de escucharte.
Bueno, yo contentísima de escucharte y de felicitarte por un año tan rico, tan productivo, ¿no?
Es un año que pude terminar dos libros, uno que se llama El ojo que escribe, que es para una colección de la editorial AMSAT sobre la escritura, y este que me llevaba 4 años y medio de escritura, que se llama Asumir el caos, con el subtítulo En la vida y en el arte, que
Sí.
lo edité con en Cuenco de Plata, y que lo trabajé durante 4 años y medio, gracias a la colaboración de Lorena Afonso, y bueno, lo pude terminar. Esto, y además estoy haciendo una exposición de cuadros de los años de este año y del año pasado, un poco en la Galería Rubbers en este momento. Así que
En Rubbers, sí.
trabajé hoy.
Todo en un solo año, dos libros, la presentación del mural.
Sí, este verano, el verano pasado, quiero decir, hice una exposición en Mar del Plata, en el Museo Mar, que se llamaba Visión Quebrada, que era de instalaciones, ¿no? Y bueno, y así trabajé. Ahora estoy en puntos suspensivos.
¿Y qué significan tus puntos suspensivos? ¿Que estás pensando algo para el año que viene?
No sé, todavía no sé. Estoy
Por ahora descansar.
como digo, puntos suspensivos.
Y decime,
Estoy,
Yuyo,
hay que
vos
tener
hablás de
empresa.
asumir el caos. ¿Por qué esa obsesión con el tema del caos? Que no me extraña, ¿no?
Pero para mí el caos no es desorden, sino es lo que constituimos la sociedad entera. Desde siempre, nosotros constituimos el caos y el caos nos constituye. Y eso es mi principio básico. Y por eso de asumir el caos, la idea de tomar conciencia de eso y tomar conciencia de lo que podemos ser frente a todo esto que nos supera.
Y decime, yo coincido con vos que la vida es de alguna manera asumir el caos, ¿no? Pero ha habido, ¿a vos no te parece que hay algunas épocas que son, o algunos periodos de nuestra historia argentina reciente, que son más caóticos que otros?
Sí, hay momentos que hay más conciencia de eso que de otros, pero los momentos que parecen de tranquilidad, de orden y demás, son nada más que periodos de suspenso que se va preparando las nuevas tormentas.
O sea que son como una tregua en medio de la guerra.
Tregua aparente, pero una tregua aparente, pero siempre está es hay una palabra, un gerundio inventado por mí que se llama caosiendo. Estamos existiendo dentro de poder ser dentro de ese caos.
Así es, que es toda una tarea cotidiana de mucho esfuerzo, diría yo. Y decime una cosa, y vos cuando estás produciendo, ¿cómo es tu vida cotidiana con
Mira, cuando estoy en pleno trabajo y trabajaré 3 horas en una cosa y 3 horas hoy en la pintura y 3 horas a lo sumo en la escritura, porque más no doy. Más no doy,
No, claro.
estoy, y ahora en la actualidad tengo que no estoy preparando nada, estoy en un ritmo de descanso de permanente casi. Bueno, pero en fin, así andamos.
¿Y te reunís con otros artistas? ¿Vas a ver la
Mira, yo
obra de
salgo,
otros?
yo.
¿Eh?
Sí, a veces, pero si hay algo que me gusta es estar en casa, que evidentemente solo no estoy. Estoy muy acompañado de la gente que trabaja en la fundación de que lleva mi nombre, y las personas que me cuidan, dada la edad que tengo y demás. Siempre hay gente en mi casa
Claro.
Y
Sí,
recibo
yo he
visitas.
estado hace años en tu casa. Yo he
Algunas
estado hace años
visitas.
en tu casa. Sí, vos sos una persona que abrís tu casa.
Sí, pero en este momento, dentro de todo, tengo un ritmo así de muchas personas que pasan por casa, pero yo me entiendo, en la actualidad me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres, porque los hombres siempre tienen ganas de tener razón. Entonces, y yo ya no discuto, ya he pasado, yo desde gran discutidor que era, ya no soy más discutidor. Por lo tanto, prefiero la tranquilidad.
Pero bueno, alcanzaste la madurez, aunque sea a los 90 años, de no discutir más.
No sé si es madurez o es vejez simplemente, pero fatiga.
No, pero es bueno eso. O sea que te entendés mejor con las mujeres. Qué bueno eso. Es un piropo para nuestra audiencia femenina, eso. Yo creo que seguís siendo un gran seductor, además.
Me tienen más paciencia.
Te tienen más paciencia. Decime, ¿y a tus hijos los ves? Vienen de vez en cuando a la Argentina porque ellos viven en París, ¿no?
En este momento mi hijo está mi hijo acá.
Ah, qué bueno, Gaspar.
Gaspar, sí, el cineasta, está acá, se va mañana a la noche, pero ha
Ah.
venido por una semana. Y ahora el 15 viene una de mis nietas también a visitarme para fin de año.
Ah, buenísimo. Porque ellos viven en París, ¿no es cierto?
Ella vive en París, sí. Ahí tengo una nieta que vive en Marsella.
Decime, ¿y alguna de tus nietas se dedica al arte? ¿Te ha imitado?
No, la que se dedica al arte es mi hija Paula. Una de mis nietas se dedica a la producción cinematográfica y la otra al problema vinculado a lo social con lo ecológico.
Buenísimo, que es una gran preocupación de los chicos muy jóvenes hoy, ¿no es cierto? Bueno, o sea que, y estás también, para ir cerrando, estás también trabajando con Eduardo Estupía en el proyecto ese de la línea que piensa.
Ya no, ya en este momento ya yo por mi parte tuve la idea de hacerlo y trabajé con él, pero luego continuó él solo y ahora las autoridades han cambiado las autoridades del Centro Borges y
Ah, claro.
ese proyecto no continúa.
No continuó. Y bueno.
No.
Bueno, Yuyo, quiero desearte un muy buen año para el año que viene, que sigas tan productivo, con esa cabeza fantástica que sin edad parece, y esa vocación que nos da tanta alegría a los que admiramos tu obra.
Bueno, te agradezco mucho y te deseo también un muy buen año para vos
Bueno,
también.
un abrazo fuerte, Yuyo, abrazos.
Gracias, igualmente.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un amigo muy querido y querible, como es Eduardo Estupía, que ya es amigo de nuestro programa porque lo he entrevistado otras veces, y que de él ya les hablé en el editorial, que tenía una gran proximidad con Yuyo Noé. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué decís? Aquí estamos, todos un poco,
Duelados.
sí, un poco bajo el duelo y la pérdida,
Sí.
no por previsible, menos dolorosa, aunque son esas cosas que uno cree que
Sí.
no va a llegar nunca, ¿no?
Claro, exacto. Uno no quiere que las personas que uno ama y que son importantes, imprescindibles,
Sí.
se vayan nunca, ¿no?
No. Y ahora con Noé pasa una cosa que va a sonar retórico y demasiado idealista, pero creo que es, te lo voy a decir con la mayor honestidad. Fue tan gigante Noé que
Sí.
lo que en su ausencia deja una herencia muy, muy material, ¿no? No solamente espiritual y, vamos a decir, conceptual o artística, ¿no? Deja una enorme presencia, ¿no? Esa enorme cualidad de él no puede extinguirse con la desaparición física.
No.
Está en nuestras moléculas, ¿no? ¿No? Ya es parte de nuestro cuerpo. Mientras nosotros sigamos en este mundo, no, eso, no es parte nuestra. Es
Es
decir, y no
lindo lo que estás diciendo, que eso de que
forma.
están
Por
nuestras moléculas, me
eso.
encanta,
Sí, porque es.
porque sí, porque uno lo tenía incorporado.
Con estos hombres que son tan pródigos, tan pródigos.
Sí,
Él no tenía
sí.
artistas solamente, o tenía alumnos y discípulos. Él tenía una grey, tenía como si fuera un profeta. Yo puse en una cosa.
Sí. Eso,
Profeta.
vos sabés que yo sentí eso, y cuando me puse a leer cosas y notas que salieron, pero también sobre su historia, porque conozco, yo lo he tratado
Claro.
desde hace muchos años y conozco su obra y lo he seguido, pero claro, lo que no sabía era de su juventud, de todo, no sabía tanto, lo puse a leer y la verdad que fue un gigante.
Sí.
Entonces son son figuras que ya en este mundo de la modernidad líquida en el que vivimos, ya este mundo no las va a producir. No sé qué pensás vos, ¿no?
Bueno, yo tengo la misma sensación de conclusión, no solo de un individuo o de un artista grandísimo, ¿no?, sino de un modelo de subjetividad, ¿no? Yo creo que lo que está en extinción, o al menos está muy comprometida por los rumbos que ha tomado un poco la existencia humana civilizada, digamos, es el modelo de subjetividad que Yuyo encarnaba, ¿no? Encarnaba por su propio origen y esencia, pero a su vez por sus decisiones éticas, ¿no? Es decir, la subjetividad es un trabajo ético. Uno a partir de cierto grado de conciencia, por más limitado que sea, uno tiene una cierta conciencia de que su subjetividad tiene que ver con la ética, porque la subjetividad se conduce con el prójimo. Y vaya, claro, sin subjetividad de Noé, fue una subjetividad completamente entregada al prójimo, ¿no? Yo puse hace poco en una
pequeña... Y eso no es tan habitual, ¿eh? No, en el mundo de la cultura y del arte, porque mis hijos a veces me dicen, ay, mamá, pero yo muchas veces que he vivido con grandes grupos de gente de la cultura, y muchas veces, digo, me han escuchado decir, esto es una feria de vanidades.
Sí. Sí, sí.
Y desgraciadamente, sin quitarle mérito a nadie, porque los hay enormes, y Yuyo tenía esa generosidad que vos estás planteando, que es difícil de encontrar en muchas personas. No hay así.
No.
¿Esa madera?
No, es muy difícil. No, eres un hombre excepcional en ese sentido, en muchos sentidos, pero muy, muy específicamente en este, porque además esa excepcionalidad, esa prodigalidad, excedía el universo discipulario del arte, ¿no? Es decir, quiero decir, él tuvo decenas, centenares, si no miles, de personas que pasaron por su taller, o se le aproximaron, o entablaron conversación con él, muy bien. No sé si todos siguieron siendo artistas, no tiene ninguna importancia eso. No sé cuánto de esas personas se relacionaron con él en el sentido de los lenguajes artísticos. Pero cualquiera haya sido la relación que tuvieron con Yuyo, sí, se vieron transformados. 10 minutos de conversación con Yuyo, Y salías transformado. Quiere decir que no solamente tiene que ver con haber sido discípulo, tiene que ver con la fortuna de habernos cruzado en la vida con un hombre majestuoso como él. Para mí es
yo me acuerdo que una vez nos quedamos charlando porque en una inauguración de Proa con un grupo de artistas que fuimos a almorzar en un bolichón que ahí había cerca. Y yo lo conocí hace muchos años, pero me quedé cautivada porque realmente él tenía una sencillez y una calidez que te incluía.
Hay decenas
y no
de
siempre.
Historias. No, además hay decenas de historias que ahora aparecieron en las redes o anécdotas que uno conoce o relatos de mucha gente que en muchos momentos mencionaba lo sorprendente de la apertura de Noé. Noé, si vos lo encontrabas en la calle y intercambiabas con él 2 palabras sin conocerlo, de repente a los 2 días te invitaba al taller, te hacía entrar al taller y es una conversación con él extensa y respetuosísima acerca de lo que vos hicieras, cualquiera fuera el nivel de tu realización. Mira, yo tengo entre muchas anécdotas, me acuerdo de un momento, es muy especial y al mismo tiempo muy común. Una vez que me invitó a una de sus clínicas, cuando él ya más bien hacía lectura de obra y no tanto taller práctico, él hacía una lectura de obra donde había un grupo de 15 o 16 o 20 personas y en cada jornada dos de ellas, que eran parte del taller, mostraban la obra para que todos los demás cambiaran opiniones, ¿no? Entonces Yuyo estaba en el centro del ruedo, ¿no? Y entonces cada uno de los participantes hablaba, una vez que hubieran sido presentadas las obras, de lo que los artistas habían presentado. Y Yuyo lo veía anotar. Bueno, cuando concluyó toda la ronda, Yuyo hizo un resumen perfectamente adecuado, sintético, de lo que había dicho cada uno y de cómo se había percibido integralmente esas dos series de obras que habían presentado los dos participantes. Yo eso no lo vi nunca.
No, un cerebro privilegiado. Sí. A cualquier edad eso es tener un cerebro privilegiado. Sí. Y lo maravilloso es que fue así hasta el final. No,
bueno,
no,
yo te
no
digo,
lo,
hasta
no,
hoy.
yo no lo no. recuerdo decaído, decadente, no.
No, viste, porque la longevidad no es, la longevidad no es un valor absoluto. La
no.
longevidad es cómo se vive la longevidad.
Claro,
¿no?
exacto.
Y
no,
como él
además,
decía,
¿sabes? Sí, no te
no se trata
interrumpí.
de, no, 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 discúlpame. Estamos como, estamos con la, con la, con el fervor del, de la, de la,
Sí.
de la evocación. Este, no, no, que digo que él también, yo creo que es un hombre que no quería durar. Al contrario, yo creo que él resignificó sus años póstumos, digo, no póstumos, los años más de su vejez, los resignificó con su vitalidad y su luminosidad, ¿no? La obra, la obra que está ahora, la obra que nos mostró toda, la última obra, los últimos cuadros de los últimos 4 o 5 años son completamente extraordinarios, como siempre, pero todavía
pero
más.
Claro, yo cuando pienso lo que produjo en los últimos años, no hubo una decadencia en esa
no,
producción.
no, no, yo te diría que
Realmente.
Al contrario, te diría que él
No.
redobló la agudeza, digamos, la fuerza de Yuyo era siempre progresiva, expansiva,
sí.
¿no? De su propio territorio, ¿no? No era un hombre que se cobijaba en sus logros.
Sí.
Era un
no,
rupturista
no.
de su propia, un
no.
rupturista de su propio esquema, ¿no? Permanentemente.
Mira, todo lo que vos estás diciendo, lo que estamos comentando, tiene que ver, y yo lo pensé, y creo que lo dije en algo que escribí estos días, que sí, que mandé a Clarín, que le puse el título, hasta que me lo publicaron en algún... hasta siempre Yuyo Noé, ¿no? Que realmente él, para mí, fue un maestro. Y para mí el concepto de maestro, que soy una persona que he vivido en el mundo de la cultura y he tenido algunos pocos docentes en la universidad, por ejemplo, que fueron maestros. Pero yo siempre digo, maestros son pocos. Puede haber grandes artistas, grandes escritores, pero maestros, la palabra maestro entraña un poco eso que decía Hermann Hesse, ¿no? El concepto de maestro es el que guía la vida.
Sí, yo creo que a mí Yuyo, sin quererlo probablemente, me enseñó a ser hombre.
Claro, exactamente.
Si yo creo que, por ejemplo, la idea de que uno es un hombre tiene que ver con una especie de autoconciencia, no narcisista justamente, ¿no?
No.
Porque viste que hablábamos antes de la entrega y la generosidad. Siendo un hombre de la cultura y un hombre expansivo y un hombre muy comprometido y muy sensualista en su tarea,
sí.
y un hombre con muchísima autoconciencia de su valía, no era narcisista, era un tipo de una total entrega universal, ¿no es cierto? Bueno, para mí la idea de maestro, como vos decís, no tiene que ver estrictamente con lo pedagógico, con un saber, ¿no? Tiene que ver con una enseñanza integral, ¿no? Y yo creo que la
claro.
cuestión... Para mí, Yuyo era, a mí me hizo pensar muchas veces, quizá indirectamente, no porque me lo haya dicho, que si uno está en este mundo y tuvo la grandísima suerte de poder elaborar un lenguaje que se supone que pone en el mundo algún tipo de materia fina y sutil, hay que hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Que si uno está haciendo algo, tiene que hacerlo de la mejor manera. Para mí, Yuyo es el modelo del tipo que lo que hizo fanáticamente, y porque es la ética del hacer, hay que hacerlo de
claro,
la mejor manera.
Claro, además vos acabás de nombrar una palabra que para mí es clave en los tiempos que vivimos, la ética del hacer. Nuestra sociedad sería mucho mejor si hubiera más gente como Yuyo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que también es una excepción, Yuyo. Seguramente habrá, y hay seguramente, muchos individuos con este valor, ¿no? Para mí hoy, en este panorama, la pérdida de Yuyo es una pérdida...
enorme.
Sí, catastrófica, ¿no? No solo por lo personal, sino también por lo que significa que estos hombres se mantengan en el frente de batalla, ¿no?
Exacto.
En el medio de la desolación, en el medio de la confusión general, en el medio de la pérdida... Estos hombres que todos los
sí,
días...
era como un portal, era como
claro.
Uno sentía que era, Nadie lo podía mover de sus convicciones, de su influencia, de lo, no. de lo que ejercían desde su hacer, desde y además su estar.
Era, sí, en ese sentido, un hombre que construía valor agregado, ¿no? No era solamente el que elaboraba su lenguaje, su discurso. Además de eso, la irradiación de eso producía un valor agregado, que era ese alimento que nos deja, ¿no? Nos deja un enorme valor agregado, Yuyo. Sí, por es eso cierto. La pérdida nos duele menos, porque ese valor agregado es su presencia, pero es una presencia con contenido, ¿no? Yo no dejo de pensar durante muchos de estos últimos meses, en los que no lo vi con la frecuencia que pude haberlo visto, que quisiera haberlo visto, no dejaba de pensar en él todos los días. Había una especie de referencia instantánea en muchos planos, en muchos planos, hasta en los planos más cotidianos, ¿no? Pero yo creo que eso, por eso yo decía el otro día, estoy triste, pero hay algo que me impide estar con la congoja razonable que me demandaría este momento. Yuyo mismo me impide estar acongojado, porque él sigue hablando, hablando. Yo estoy leyendo ahora los libros, estoy leyendo simultáneamente el de Asumir el caos y el otro, el chiquito, el que se llama El ojo que escribe, que es un librito de bolsillo, digamos, de una colección muy, muy bien pensada. Bueno, son libros que están, la voz de Yuyo se escucha en esos libros. Es la voz,
bueno,
como algo mágico, ¿no? Un modo personal de estar ahí. Hay un intercambio muy vivo en esos libros, que es imbatible, es inmortal.
Bueno, Eduardo, la verdad que te agradezco infinitamente la evocación, no solamente porque me ha permitido hablar contigo, sino porque a los oyentes que lo conocieron o no lo conocieron, que no lo conocieron y que por ahí no conocen tanto su obra, es una manera de que se interioricen, se acerquen y se involucren en la memoria de alguien que valió la pena.
Sí, te agradezco a vos muchísimo la invitación, mucho más
por favor.
Siempre, pero más que nunca.
Bueno, te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Chao, chao, Eduardo.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un muy amigo de este programa, porque lo hemos invocado e invitado y escuchado muchas veces, que es Andrés Duprat, que es el director de nuestro Museo Mayor, de mi amado Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena. ¿Qué tal? A toda la audiencia también.
Bueno, un gusto tenerte acá. Bueno, y hoy, como yo creo que vos has tenido también mucha proximidad con Yuyo Noé, me pareció que lo mínimo que podía hacer era dedicarle un programa entero a su fresca memoria, que va a durar mucho. Bueno, contame un poco qué pensás de él, de su obra, de cuándo estuvo en el museo, que tal vez la gente no lo recuerde o no lo sepa.
Estuvo muchas veces en el museo, pero en el 17 le hicimos una muestra retrospectiva como muy importante, que se llamó Mirada Prospectiva, digamos. No era una retrospectiva tradicional, sino que era una antológica, pero muy completa, con muchas obras, curada por Cecilia Ivanchevich. La verdad fue una muestra espectacular, espectacular.
Aquella muestra fantástica, yo me la acuerdo.
Claro.
Estuvo curada por Cecilia Ivanchevich, no me acordaba.
Sí, una muestra súper, hicimos un gran catálogo también, presentamos uno de sus libros, o sea, eso por ahí la gente que no lo conocía tanto lo tenía más como pintor, pero realmente yo pienso que fue un pensador sobre el arte,
sobre
condición humana. Tiene una producción, de editorial, de libros, de pensamientos, de reflexiones, que es para mí está a la par de su obra, lo que no es poco.
Nada, poco. No, además te digo, para mí, yo conocí alguna de esa obra, pero no sabía la cantidad de libros. Cuando me puse a leer, 20 libros publicados, y con qué densidad de pensamiento. Fue un intelectual, no solo un artista.
Total, que ya con artista nos alcanzaba igual, ¿eh?
Pero, sí, con artista cubría toda la pantalla, digamos.
Claro, claro, pero bueno, yo creo que estaban realmente relacionadas el modo de pintar, que bueno, vos lo conocés, pero era sí. También, reflejaba un poco también el modo de sus indagaciones teóricas, digamos, esta cosa Exacto. compleja, caótica, que iba derivando de una cosa a otra, o sea que no era un artista que normalmente hacía un boceto y después lo llevaba a cabo, ¿viste? O sea,
No. Definitivo. Claro. Uno nunca imaginaba que podía hacer eso con su obra.
Claro, no es ni mejor ni peor, pero es
no.
un modo es que un análogo a su pensamiento. Y en noviembre del año pasado presentó su último libro en el museo, en el auditorio de la Asociación Amigos del Bellas Artes, que se llamó Asumir el Caos, que se lo presentó José Emilio Burucúa. No recuerdo
nada
si vos
menos.
Estabas, pero fue
sí, sí, yo estuve. Sí, yo estuve. Claro. Sí, sí.
Y después yo tuve la suerte también, como vos, pero como no tanta gente, de tratarlo, porque viste, una vez se queda con la obra.
Claro, exacto.
Lo mismo que León Ferrari, que era una personalidad tan interesante como su obra, y Yuyo también lo era.
Sí,
era
un tipo exacto.
Generoso, solidario. Porque yo veía incluso últimamente, que ya tenía una edad avanzada, iba a todo. A mí me pasa que si tengo cuatro cosas, digo, uy, no, voy a elegir cuál voy. Y él estaba en todos lados.
Pero Yuyo no se lo perdía, no se perdía. Yo me acuerdo, creo el año pasado, en Arteba, no sé si fue el año pasado, ya perdí memoria, pero no sé si fue o el año pasado o el anteaño. Pero me acuerdo que en el stand de Mariana Pobarché, claro. Bueno, me quedé charlando con él, pero estaba entusiasmado.
Sí, yo creo que también tenía conciencia de quién era para los demás. Entonces era, por ejemplo, en casi todas las muestras que hacíamos en Bellas Artes, él venía a la inauguración, obvio porque quería a nuestra institución, pero a mí me parece que también había un acto de generosidad de decir, mirá quién viene, ¿viste? Porque cada vez que él venía, era un acontecimiento, aunque sí, sea de espectador, era un apoyo,
sí.
¿No?
Sí, exactamente. Sí,
así que era
muy generoso, muy convocante.
Súper.
Muy convocante.
Y después, otra cosa que por ahí la gente no sabe, es que le dimos el premio a la trayectoria artística, que no lo tenía, que era como una especie de...
Sí, increíble.
De agujero,
sí.
¿Viste? Vos decís, ¿cómo?
Eso también me lo acuerdo.
Y bueno,
no se lo... Claro, ¿cómo no se lo habían dado? Habrás pensado, ¿cómo no se lo dimos antes?
Bueno,
pero bueno,
no
pasa con muchos.
Sí, era porque antes no existía ese premio trayectoria, existía el premio del Salón Nacional, y ya mucha gente grande había dejado de mandar por X o por B. Entonces fue ahí que en el 18 instauramos este premio que era distinto, que tenía que ver con esta pensión y que premiaba, digamos, o reconocía la obra de una vida. Y bueno, ahí entonces hizo mucha justicia, muchos como él.
A unos cuantos como él, con el premio Trayectoria.
Marta Minujín, los máximos.
Yo estuve como subsecretaria en la gestión de esos premios, claro. Porque siempre pensé que el artista en general no es un tipo que tiene un pasar de vida espléndido, no.
No, pues está ocupado en otra cosa, no en
exactamente.
En vender, que yo. Igual él tuvo una vida interesantísima, movediza, vivió en Nueva York, vivió en París, siempre, después era un tipo como muy, que amaba Buenos Aires, ¿viste? Entonces también él decidió volver en su momento y convertirse en quien fue, ¿viste? Una referencia.
No, y además una presencia muy extensa, porque pensemos que arranca con la neofiguración.
Claro. Bueno, y es el último, ¿no? El último.
Claro, es el último.
Coquetero de la neofiguración.
Sí, exactamente. Porque los otros partieron ya hace mucho, me parece.
Totalmente. Yo no me de la Vega muy joven, pero sí.
Muy joven de la Vega.
Pero bueno, era un tipo extraordinario. Lo importante para la sociedad es que queda su obra, que eso se ve en los principales museos de la Argentina, tiene obra en casi todos los museos de Argentina y muchos museos importantes del mundo. Así que, como vos dijiste al principio, no es alguien que vayamos a perder de vista porque está presente, no. Y lo mismo en sus textos. La pena te da, bueno, a vos y a mí, que los conocemos, y a otros tantos amigos de la persona, pero bueno.
Queríamos seguir teniéndolo y viéndolo, ¿no?
Totalmente.
Decime, ¿y en el museo cuánta obra hay de Yuyo Noé?
Y hay bastante obra, y aparte de distintos, no te quiero decir un número porque seguro me voy a equivocar.
Audiencia cuáles son algunas de esas obras, si recordás de qué época o de qué.
Bueno, no sé. Hay obras de él de distintas épocas, porque te recuerdo que ese último premio de la trayectoria artística que le dimos, eso implicaba una donación acordada con el artista. Y en esa ocasión él también donó, yo me acuerdo, no me voy a acordar los nombres de las obras, pero donó obra histórica. De los años 70, por ejemplo, eso recuerdo, y donó obra reciente, porque él, eso es otra también, me parece, cosa a rescatar, que era un tipo en total actividad, ¿viste? Era un artista contemporáneo.
Hasta el final estuvo en total actividad.
Claro, no es que uno dice, bueno, este es un prócer que brilló en tal década, sino... No. Y después está en el museo, en forma permanente, te diría, una obra icónica de él, de los años 60, que es Introducción a la Esperanza, que es la de
Estudio
y los carteles.
Sí.
Esa es la obra central, digamos, en la obra de Noé, ¿no?
Es, claro. Supongo es que en cuanto pase esta instancia de que hace unos días que partió... se le hará algún tipo de homenaje y se programará, o supongo.
Sí, vos te acordás que hicimos el cumpleaños último
de
Bellas Artes, que vinieron los hijos.
Busqué mi celular porque ese cumpleaños de 90 que le celebramos en el museo fue maravilloso.
Una maravilla.
Yo sabía que tenía fotos. Entonces me fui para atrás, que yo en el celular lo tengo que explotado de fotos, y encontré las fotos con Yuyo, y obviamente también con vos, y él con esa...
Con sí, eso esa, se lo regaló los hijos, Gaspar, ¿no? Le regaló como esa cosa de cacique de Sioux.
Sí, ahí está, y no sé cómo llamarlo, es como una tiara, una corona de cacique, de plumas. Bueno, total. Tengo dos fotos con esas... con las plumas, con el cuadro detrás de él, la pintura enorme detrás de él, ¿no?
No, así que eso también nos da alegría, haberlo celebrado a él en vida, a los 90 años en el museo, no es una cosa que se hace habitualmente,
no,
con toda
no.
La gente amiga, fue ahí montamos una pequeña muestra con 6-7 obras de su autoría, y ahora le vamos a hacer, viste, en el tapón de acceso le llamamos el tapón nosotros, en la pared de acceso al museo, ahora próximamente, como venía el nuevo cumpleaños, vamos a poner una obra de él.
Cumplía años, cumplía el 26 de mayo. Claro. Yo me acuerdo, porque era, me acordaba, antes de que salieran los diarios, yo dije, Yuyo, estoy segura de que cumplía o el 25 o un día antes o un día después. Y bueno, salió que era el 26 de mayo. Hubiera cumplido 92, ¿no es cierto?
No, sí, 92, claro, exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Así que bueno, una gran pérdida. Por suerte, como pasa con los artistas, queda la obra... que quedan sus reflexiones escritas, y bueno, se pierde la persona.
¿Van a hacer algo, me dijiste vos, para el cumpleaños?
Claro, bueno, vamos a poner una obra de los 90 de él que tenemos, y vamos a hacer una especie de, de texto evocándolo. Sí. Bueno, pero él siempre está presente, digamos, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, totalmente. Porque como vos decís, hasta último momento, yo donde lo vi, creo, por última vez, es en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, venía siempre, siempre, no se perdía una, y era un apoyo para, bueno, también para nosotros es un apoyo que una figura de ese calibre, digamos,
totalmente.
No, totalmente. Vaya a las muestras. Vaya. Él me dio, pues perdón la autorreferencia, pero a mí en el 2019 me dieron el premio Perfil a la gestión cultural por el museo y uno podía elegir la persona célebre que te lo entregue y yo lo elegí a Yuyo.
¡Ay, qué bueno!
Y él me lo entregó, así que tengo eso
en
mi
recuerdo.
Corazón. Pero es una cosa personal.
Bueno, con ese buen recuerdo nos despedimos y te agradezco mucho, como siempre, Andrés, tu presencia en el programa.
No, gracias a vos,
Magdalena. Nos estamos viendo. Chau, chau, con Porter. Chau. Estimados oyentes, un cierre emocionado para una figura que no dejaré de extrañar, que aportó mucho a mi vida y a la de muchos artistas y gente de la cultura, como fue Yuyo Noé. Les deseo una buena Semana Santa, felices Pascuas y nos estamos viendo el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.